Hoy tendremos como predicador a nuestro pastor asistente Brian Nixon, el cual se presenta al micrófono y saluda diciendo: Buenas noches, ahora oremos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu bondad, por tu amor. Señor, te pedimos que nos hables de una forma única, que esta tarde vamos a tener una sección de preguntas y respuestas acerca de este tópico tan importante, cultivando el punto de vista cristiano. Padre, te pedimos que nos recibas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos estamos familiarizados con este retrato que aparece en la pantalla. Su nombre es Adolfo Hitler. Para usted, para muchos es un retrato de alguien maligno. Este hombre, Adolfo Hitler, se dedicó por años a causar dolor. Como dirigente de este partido llamado Nazi, sabemos de sus contribuciones acerca de los judíos, que mató como a 6 millones de judíos de la raza judía. Entonces, quizás ustedes no sabían que Hitler no solamente mató judíos. Durante el Holocausto, la enciclopedia nos dice que había como 7 millones de judíos, de rusos, que estaban en guerra, como 1.8 de polacos civiles, como 1.012.000 civiles de Siria, como 250 personas deshabilitados, piensen, como 196 a 220 mil gipsis, también testigos de Jehová, 70 mil criminales y oponentes alemanes. Entre ellos estuvo el conocido Dietrich Bonhoeffer. Hitler también montó cientos de homosexuales, pero sobre todo millones sobre millones de gentes perdieron sus vidas basado en una y en un punto de vista de un hombre enojado. Hitler demostró que los puntos de vista del mundo importan. ¿Cómo es que la gente ve al mundo? Va a influenciar cómo actuemos en el mundo. Veámoslo de diferente manera. Yo creo que todo trae consecuencias. Para que todos entiendan, Adolfo Hitler no lo negaba ni era solo. Hitler obtuvo sus puntos de vista de alguien más. Sus puntos de vista fueron afinados por diferentes filosofías. Piensen lo que hizo Adolfo Hitler. Es como si estuviera atendiendo a un jardín. Él cultivó su vida con ideas, semillas que él recibió de otras personas. Todas estas semillas se plantaron en el cerebro de Hitler. Lo que hoy conocemos la creencia de los nazis. Amigo, el doctor Ricardo Feuchtwanger, que era en la Universidad de California, escribió un libro excelente acerca de Adolfo Hitler, donde recibió Adolfo Hitler sus influencias, y de eso fue donde Adolfo Hitler tuvo su punto de vista. Quizás entenderán de dónde recibía Adolfo Hitler sus ideas. Primero, él leyó acerca de Arthur y Schopenhauer, era un filósofo que era un escritor antisemítico. Les llamó a los judíos los grandes maestros de las mentiras. Así que Adolfo Hitler se sintió intrigado, causando lo que él hizo en su vida acerca de la evolución. Segundo, Darwin mismo, e influenció a Adolfo Hitler también. Charles Darwin era hijo de un misionero, de un pastor misionero. El número tres, el que influenció a Hitler fue Friedrich Nietzsche. Muchos de ustedes han oído de que este Friedrich Nietzsche era un filósofo de que decía que Dios estaba muerto. Nietzsche también promovió la ideología de superhombres. Decía que el mundo podía llegar a tener una super raza y gente dinámica. Finalmente, también Houston Stuart Chamberlain fue el que trazó la ideología de Adolfo Hitler. Era un racista. Entonces, estos hombres, Darwin, Nietzsche, Chamberlain, todos estos ayudaron a desarrollar el punto de vista de Adolfo Hitler contra los judíos. ¿Cuál es el punto que quiero que entiendan? Mi punto es que Adolfo Hitler fue producto de su filosofía y sus ideas. También aprendimos de hombres como Adolfo Hitler principios que pueden tener castigos. De otra manera, lo que confrontamos es acerca de lo que hagamos. Si un rebelde en un mundo en particular va a tener resultados catastróficos, como se perderán muchas vidas. Entonces, Adolfo Hitler, él reconoció cómo, o nos enseña cómo no cultivar puntos del mundo. Por ejemplo, este día, ¿cómo estamos los cristianos, tú y yo? ¿Cómo cultivamos el punto de vista del mundo? Eso es lo que vamos a hablar esta tarde. Les quiero ayudar a entender en proceso cómo el mundo de cristiano debe de ver el mundo. ¿Cómo vemos tenemos este punto de vista? Y para lograrlo, continuaré cultivando este jardín de la tecnología, de la psicología. Lo que yo quiero hacer, quiero definir para ustedes estos términos. Cosas importantes que ustedes necesitan entender antes que vayamos a la escritura. Piensen en cultivar un punto de vista cristiano, como apreciar esta flor. Continúen conmigo. ¿Cómo apreciaríamos esta flor? Esta flor que tengo en mi mano tiene una forma física, también como propiedades físicas. Pero todo en la vida tiene problemas, tiene cuerpo físico, como esta flor. El aspecto de esta flor que es que lo que no es material, incluyendo diferentes instintos. ¿Cómo fue creada esta flor? También tiene hermosura como flor y ha venido a ser, y la apreciamos, tiene valor y naturaleza. Entonces, en los físico cristiano, a esto le llamamos trascendentales, algo que se desarrolla de una verdad o no verdad. Pero esta flor es hermosa porque tiene una forma física. Esta flor también tiene propiedades físicas, sus propiedades físicas de biología. Esta flor está construida de células llamadas omeca. Tiene morfología, tiene cierta figura, cierto formato. Esta flor también tiene una hermosa aroma, huele muy hermoso. Y el aspecto físico también incluye su rama, la rama de su familia. Esta flor fue extraída de una rama, así como esta flor tiene una forma física y propiedades en forma similar, también el punto de vista cristiano. Voy a ponerlo en palabras cristianas para que entendamos todo lo que le quiero decir. Piénsenlo de esta manera. Este mundo es natural, supernatural, tiene elementos supernaturales y tenemos que tener un entendimiento adecuado para poder cultivar nuestro mundo cristiano. Voy a ponerlo en términos más simples. El elemento cristiano es de qué forma vemos el mundo y la creación, desde los cosmos, el universo, hasta las células más pequeñas. Aprendemos acerca del mundo a través de los científicos. Los científicos son en parte importante para poder ver nuestro punto de vista cristiano. ¿Cómo podemos ver el mundo? ¿Y qué hacemos con el mundo? Piénselo de esta manera. Mi punto de vista acerca de un feto en el vientre de una dama va a influenciar lo que haga con ese feto que está en el vientre de esa mujer. ¿Verdad? Yo sé que yo puedo conservar ese feto que va a ser un hijo, pero también mi punto de vista será que yo puedo terminar ese feto. O también Piénselo de esta manera. Mi punto de vista acerca de los epidermios es lo que tenemos en la piel. ¿Cómo considero yo mi color? Es como yo voy a determinar como lo que pienso de las personas de diferente color. Vean cómo es mi punto de vista. Lo que he internalizado es un factor interior. Y esto está basado en cómo vea yo el mundo físico. Eso es una porción física. Otra porción física de cómo veo el mundo, cómo contestamos la gran pregunta de la vida, que está en la palabra de Dios para contestar. ¿Cómo comenzó el mundo? ¿Por qué tiene significado? ¿Qué es el propósito de la vida? ¿Por qué hay algo más importante que otro? Y muchas otras preguntas que surgen del mundo físico. Sabemos que la palabra de Dios y el mundo físico de Dios, eso nos contesta las preguntas de nuestras vidas. Por favor, continúen. El punto físico y el aspecto físico se enraiza en Dios. Específicamente la revelación que tenemos en este libro que es la palabra de Dios que llamamos Biblia. Y así como esta Biblia nos presenta la revelación general del mundo. Entonces, necesitamos el entendimiento físico del mundo. Y si podemos sumarizar estos dos componentes, simplemente esto nos trae fe y razón. Porque si comienzas a usar palabras fuera de la física, se te pasa y no entiendes nada. Eso es lo que les hablaré hoy. Les quiero presentar un retrato más fácil que entender. Dios escribió libros. Dios escribió este libro de su palabra, que tú le llamas la Biblia. Y Dios escribió el libro que es el mundo. Dios escribió dos libros. Y quizás entendemos cómo interpretarlo. Estos dos libros no se contradicen ninguno en otro. ¿Por qué? Porque tienen el mismo autor. Y entendiendo propiamente estos dos libros, que es la palabra de Dios, la Biblia, y el mundo de Dios, nos ayuda a determinar nuestro punto de vista cristianos. Quiero que entiendan, necesitamos los dos, fe y razón para cultivar la palabra de Dios. De otra manera tendríamos problemas para entender la palabra de Dios, y tendríamos problemas para entender el mundo creado por Dios. Quiero definir rápidamente la fe, que es, y luego leeremos la escritura. De acuerdo a Cornelius Fortuyn, hay dos tipos de fe. Hay fe en algo o en alguien. La terminología cristiana es una fe salvadora, pero también hay una fe que es allá. Esa es una fe intelectual. Los dos tipos de fe se necesitan para nutrir nuestra vida cristiana. Necesitamos fe en Jesucristo y necesitamos fe en lo que Dios ha escrito en su palabra y en su mundo. Esto es verdad. ¿Me están entendiendo, verdad? Es algo importante. Esa es la afirmación. La definición de una sensación. ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo tocamos? ¿Cómo podemos olfatear? Tenemos cinco sentidos. Una vez más, Pablo nos recuerda siempre la verdad de cuál es el caso. La verdad es lo que corresponde a la realidad. No hay dos cantidades de verdad. Una cosa o es verdad o no es verdad. La razón es cómo descubrimos la verdad en forma en particular en el mundo de Dios. Hay dos definiciones definidas acerca de lo físico. Vamos a regresar al punto de vista cristiano. Hablando bíblicamente, el punto de vista del mundo es fe en Jesucristo y la fe que entendamos que Dios creó el mundo. El punto de vista cristiano es ver el mundo a través de los ojos de la palabra de Dios. Es un grupo de creencias por la gracia de Dios a través de Cristo y su creación. El punto de vista cristiano es cómo interpretemos la realidad. Nuestros morales y consecuentemente el punto de vista cristianos influencia nuestras acciones en el mundo. Ese es el punto. El punto de vista del mundo incluye acciones, así como el punto de vista de Adolfo Hitler, es como nosotros seremos influenciados y actuaremos en nuestro mundo. Esta analogía de un jardín, esas plantillas semillas plantadas en nuestra alma, así creceremos como cristianos. Entonces, vamos a ver la escritura. Para entender el punto fundamental de lo que estamos cultivando del mundo de vida cristiana, vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a ver Romanos 10, 9 y 11. Quiero explicar el concepto. Pablo está en medio de un discurso con Israel. Les está explicando por qué necesitan el Evangelio. Por qué es el Evangelio y se puede aplicar a judíos y a gentiles. Y en el centro de esta discusión que Pablo está llevando adelante, nos lleva desde el capítulo, del verso 9 al 11, Pablo nos enseña dos puntos para poder cultivar el punto de vista cristiano. Nos ayuda a reconocer estas dos cosas: creer, crecer y la vida. Creer y la Biblia florecerá. Vamos a leer en Romanos capítulo 10 y verso 9. Pablo escribe que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Ese es el verso 9. Así que cultivar un punto de vista cristiano comienza con creer en el Señor Jesucristo. Su vida, su muerte y su resurrección. Pero yo quiero que reconozcas estas palabras claves. La palabra clave aquí es que dice que si confesares, en griego quiere decir que hagas un reconocimiento de lo que es verdad. Entonces, en el caso que Pablo nos está explicando, es que una persona confiesa con su boca de que Jesús es el Señor y Jesús es el Mesías prometido que Dios había prometido y que vino. Es una proclamación externa que hacemos con nuestra boca. La segunda palabra que Pablo utiliza es creer, pisteo. Esto quiere decir poner tu confianza en algo. No solamente confesamos que Cristo externamente con nuestra boca, sino que también que confesamos que interiormente tenemos un alma donde hemos plantado la semilla de creer. Así que lo que creemos, decimos, y lo que decimos, lo que creemos. Entonces, utilizando la analogía de un jardín, confesar y creer que es una semilla que está plantada en nuestro corazón. Es el primer paso para que tu jardín crezca. Necesitamos creer antes que esta flor pueda surgir. Necesitamos creer. Tenemos que nacer de nuevo. Así es como somos salvos. Tres puntos rápidos para entender. Punto uno es el principio de que uno tiene que nacer de nuevo para poder cultivar el mundo cristiano. Una persona no cristiana no podrá cultivar el jardín con Cristo. Solamente encontrarán confusión hasta que reconozcan el Espíritu Santo. Ahora practicamos, siempre proveemos la oportunidad para nuestros vecinos, nuestras familias, de recibir a Cristo. Estos tienen que recibir la palabra evangélica de nuestra boca. Aunque tú no tengas el don de explicar, yo no soy una persona que tenga el don de explicar, pero es un honor para cada uno de nosotros poder explicar que has nacido de nuevo. De veras, hemos nacido de nuevo. El principio y práctica segunda es algo práctico. Siempre lo he dicho, que una persona tiene que creer primero a poder cultivar la vida de Cristo, y que esto se enraice. Tenemos que entender las verdades de lo que leemos en la Biblia. Hechos 2, 42 a 47 nos dice, ¿qué aprendimos en Hechos 2, 42? Que una vida cristiana con la oración, con partimiento, todo esto es necesario, puntos prácticos para desarrollar y cultivar un punto de vida de vista cristiano. Primero tenemos que creer. Segundo, tenemos que florecer. Verso 10 de Romanos 10, que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Veamos la palabra clave aquí. La persona cree en su corazón para justicia. El primer paso para la salvación es lo que sucede después. Escúchenme, es la santificación, el vivir correctamente la presencia de Dios, justamente porque somos salvos. La santificación se debe entender de que reconocemos a Jesucristo y en esencia creemos que vendremos a ser como Cristo porque aplicamos su justicia y sus características en nosotros. Es esa santificación que va a florecer en nuestras vidas como una flor. La palabra griega que Pablo utiliza aquí para justicia lleva el concepto de vivir correctamente basado en la justicia de Jesucristo. Si Jesús te sanó, tú aceptaste su justicia y esa justicia está en ti. El Espíritu Santo vive en ti para guiarte, iluminarte y ser sal para el mundo. Jesucristo nos creó para que seamos testigos, como Pablo lo dice, para otros. En corto, porque Dios nos salvó, Dios desea santificarnos para hacernos más parecidos a Jesucristo, conforme a la voluntad de Cristo. Usando la analogía de un jardín, seguimos la secuencia. Primero creemos, y luego aquí recibimos la semilla de la salvación que fue plantada en nuestros corazones. Luego, nosotros florecemos como hijos de Dios. Hemos sido santificados por el Espíritu Santo, creciendo más y más a parecernos a Cristo. El punto de vista del mundo es que crecemos en lo que creemos. De otra manera, el punto de vista cristiano está conectado en la forma de que aceptamos y practicamos nuestra fe. Para poder florecer, entendemos tres puntos. El primero es un principio. Nuestra fe en Cristo debe de producir frutos. Nuestra fe, nuestro creer debe de florecer. Segundo es la práctica. Necesitamos animarnos unos a otros como cristianos, con actos de fe, de amor. El escritor de Hebreos lo escribe de esa manera. Consideremos cómo podemos despertar entre unos en otros el practicar el amor. En tercer punto, algo práctico es una forma para cultivar nuestra fe es buscando un espíritu histórico. Recordemos al libro de Kenneth Boa en su libro hermoso que dice cómo cultivar la fe. Esa es la fe. ¿Cómo te encuentras tú en tu vida de oración? ¿Separas tiempo para hablar con el Señor? ¿Qué tal el ayunar y confraternizar con otros cristianos? ¿Los amas? ¿Confías? ¿Empleas tiempo en oración y ayuno con el Señor? ¿En sumisión y guianza? ¿Te sometes a la palabra de Dios, a la palabra de la Biblia que te dice que te hagas y lo haces? ¿O te sometes a las guianzas del Espíritu Santo? Y acerca de estos otros dos que te voy a mencionar, la simplicidad y la mayordomía. ¿Estás empleando dinero para que el reino de Dios se extienda? ¿O empleas tu dinero para divertirte? ¿Y qué tal en alabanza y celebración? ¿Acepta la celebración, tiempo de celebrar con otros cristianos y con los que se bautizan? ¿Tomas tiempo para estar con los que se bautizan? Y acerca del evangelismo, ¿tomas tiempo para evangelizar a otros con tus palabras, con tus hechos? Ahora, si vamos a florecer, Dios desea que necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos lleve a que nos revele la palabra de la Biblia. Hasta este punto, hemos cultivado la creencia y florecer. Veamos otra característica. Para esto, vamos a leer Romanos 10:11. Pablo dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta Escritura nos está diciendo lo que Pablo está haciendo. Pablo está viendo la Escritura como autoridad. Notemos que el pensamiento de Pablo en este texto, primero, confesamos porque creemos somos salvos. Segundo, expresamos nuestra fe. Pero en tercer lugar, conocemos las bases de nuestra creencia que está basada en la Escritura. Así como la Biblia era la autoridad que utilizó Pablo, la Biblia debe ser también nuestra autoridad para testificar. Lo que es fascinante, la palabra que Pablo utiliza aquí en esta escritura es, Pablo quiere decir que la misma palabra de Dios es autoridad. Piénsenlo de esta manera por un momento. Lo que leemos y vemos en la Biblia, cuando vemos la creación de Dios, el mundo que Dios creó, experimentamos que el poder de Dios es visible. Cuando leemos la Biblia, reconocemos que Dios está en acción. Esto es maravilloso. ¿Qué son los pensamientos de Dios? Lee la Biblia y sabes cómo piensa Dios. ¿Quieres conocer la creatividad de Dios? Ve la creación de Dios. Y para poder cultivar este punto de vista, tenemos que estudiar la escritura siempre, continuamente. Regresemos a la analogía del jardín. Cuando se planta la semilla en nuestra vida, es cuando tú y yo somos salvos. Esa semilla se santifica y nos hace más como Jesús. Floreamos. Este proceso de crecimiento necesitamos fruto, agua, nutrientes. Hermanos, esto es la Biblia, este es estudio. Necesitamos que la Biblia crezca en nuestra madurez, así como una flor requiere agua, viento, luz y sol. Nosotros necesitamos estudiar y memorizar y pensar en la Biblia. Así la palabra de Dios va a florecer en nosotros. Y trataremos a otros como que son el jardín de Dios en Jesucristo. Así que Pablo nos habla de estos tres aspectos de la salvación, santificación y estudio. Esto nos debe llevar a amar el mundo. Es lo que Pablo dice en 2 de Corintios. Entonces, una vez más, los puntos de pensar. El primer principio es, tenemos que integrar verdades bíblicas en nuestras vidas. Cómo pensamos y cómo nos conducemos, permitiendo que el texto transforme nuestras vidas, nuestras mentes. Segundo es practicar. Tenemos que implementar estudios bíblicos, proponernos estudiar la Biblia. Todos estos ingredientes son necesarios para poder ayudar nuestro crecimiento espiritual. Entonces, no permitas que un pastor haga el estudio para ti. Tú tienes que ser el que vas a estudiar y cultivar este jardín para que esos frutos salgan de tu presencia por tu estudio de la palabra. Algo más práctico. Busca un diccionario bíblico. Ve a la librería y ordena que te muestren un diccionario bíblico para que ese diccionario o ese libro que escribió nuestro pastor que se llama Desde 30.000 pies. Pero tiene que ser un punto que te va a ayudar y te permite que veas resultados para cultivar tu vida cristiana. La Biblia es un componente esencial, como los nutrientes, fertilizantes de un jardín que va a producir. Conclusión. También vemos nombres de personajes que destruyeron el retrato de la vida de Adolfo Hitler. No permitas que personajes negativos te destruyan tu vida. Primero, creemos y tenemos que ser salvos. Reconocemos que Cristo es quien es, la persona que resucitó de entre los muertos. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el segundo, tenemos que florecer. Esperar que el Espíritu Santo nos traiga santificación. Como 2 de Corintios 2:14 que nos dice, alabar a Dios siempre, eso va a causar que llegues al triunfo. Pero debes de proponerte estudiar la Biblia con otros compañeros creyentes que estudian la Biblia para poder utilizar la fragancia de Cristo por la gracia de Dios y con la gracia de Dios. Así creemos y floreceremos en la palabra de Dios. Esperamos que muchos de estos que estamos en este templo esta tarde podamos reconocer si somos salvos y si somos salvos ver el fruto por la santificación del Espíritu Santo. Entiéndanme que esta es la forma en que cultivamos la palabra de Dios. Aún no hemos terminado, pero repentinamente se requiere tiempo para digerir. Le voy a pedir a nuestro pastor asistente Nelson Walker y pastor Jason. Ellos van a tener micrófonos y vamos a pedir que ustedes aquí presentemente hagan preguntas. Ustedes van a hacer preguntas acerca de este estudio. No queremos que sean personas que estén, que tengan tensiones. Es una buena pregunta. Habrá pastor aquí después que vamos a concluir porque ustedes hagan preguntas. ¿Por qué le pido a nuestro pastor Nelson Walker? Porque él es el líder, el dirigente de nuestros estudios aquí en la Capilla Calvario. Nelson también nos ha ayudado a establecer el colegio de aquí de Calvario. También Pastor Mateo. Muchas veces, muchos tenemos desconfianza de hacer la pregunta al pastor, pero tenemos aquí como 28 minutos para hacer preguntas a nuestro pastor. Yo quiero que ustedes hagan preguntas como, ¿cómo estudias? ¿Qué libros recomienda? Por eso es que ahora pónganse de pie y caminen hacia donde está Jason o Mateo y hagan esas preguntas y algunos de nosotros las contestaremos. Ahora, sí, señor. ¿Qué libros aparte de la Biblia recomienda? Esas son las preguntas que hizo el primer caballero. Nelson, contéstenos la pregunta. ¿Qué libros recomienda? En primer yo diría, contesta la pregunta es, recomiendo que busquen Biblias más de una traducción. Muchos utilizamos la Rey Jaime, pero hay diferentes tipos de Biblias. Hay otra que se llama Nuevo Rey Jaime. Algo más que te pueda entender, explicar las Escrituras pensamiento por pensamiento o palabra por palabra. Que tú puedas decir, oh, está hablando de temperatura. Quiere diferentes tipos de escrituras. 1, 2, 3. Necesita ser consistente en estudiar que diferentes Biblias usan diferentes términos. Así que, más de una traducción bíblica para que entiendas mejor las escrituras. Yo diría, búscate y asegúrate que tienes un buen libro que explica las escrituras, comentaristas que te hablan según lo que tú quieres estudiar o entender de la Biblia. Si va a hablar de Jesús, ve y busca libros que hablan de Jesús, cómo Jesús trataba con los samaritanos y cómo trataba Jesús con los no samaritanos. Así que puedes tener dos Biblias o tres Biblias, una que te habla palabra por palabra, la otra idea por idea, y un buen libro que te explique la vida de la Biblia. De esa forma puedes observar y memorizar la Biblia o otro libro que te sirva para o como meditación. Ahora, ¿alguien más quiere añadir a esta respuesta que contestó el pastor Nelson Walker? Jason hace la pregunta, ¿qué es esa Biblia? ¿Cuál es la mejor Biblia que usted recomienda? Es Nueva Traducción Inglesa. Esa es la Biblia que recomienda nuestro pastor asistente Nelson Walker. Le recomienda la Biblia llamada Nueva Traducción Inglesa, NTI. Esta Biblia te instruye y tiene su propio modo de explicar. Nuestro pastor Nixon te dice, quiero explicar a la congregación estas terminologías que están, la traducción bíblica, hay dos formas de entender. Una se llama equivalencia formal, eso es palabra por palabra, y la otra es dinámica, equivalente, que es pensamiento por pensamiento, es a lo que se refiere el pastor Nelson. A eso le llamamos equivalencia dinámica. Aquí también podemos recordar diferentes libros. Pastor Nat dice que hay un escritor comentarista que escribió que se llamó C.S. Lewis. Este comentarista C.S. Lewis nos ayuda a entender de una forma lógica lo que es las escrituras. De esta forma tú puedes entender lógica, bíblica, Biblia lógica. Yo soy un fanático de C.S. Lewis. Así que estos libros en apología también te hablan de la vida cristiana. Norman Geisler es uno que escribe libros que se llama Norman Geisler. Él nos habla de apologética. Gracias por su pregunta. La segunda, ¿alguien más tiene una pregunta? Aquí hay otra pregunta de una persona asistente. ¿Hay un sistema en particular que usted nos recomiende? Es la pregunta que hace la dama. Les quiero presentar el sistema que yo creo. Tenemos un pastor aquí que hace una buena obra y una forma que lo utiliza es él cuando dijo que tiene un buen sistema de estudiar, él dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 versos. Hay 31 días en el mes, así que si este libro de Proverbios puede leer un capítulo por día, que son 31 . Esta es una cosa que él le gusta hacer. Pero otra forma es, quiere tener un plan, lo que él recomienda, piensa en la Biblia, en el Antiguo Testamento como si fuera historia. Entonces tienes la poesía en el Antiguo Testamento, Job, Eclesiastés y Proverbios y Salmos. Pero luego regresas al libro de Moisés y Nehemías. Poesía y profecía. En el Nuevo Testamento vas a encontrar los evangelios y la historia sería los hechos y luego las cartas de Pablo. Lo que podías hacer, el lunes voy a leer historia, el martes voy a leer profecía. Pongan unas marcas ahí. El miércoles voy a leer profecía y el jueves voy a leer los evangelios. El viernes voy a leer quizás el libro de los hechos, y luego voy a leer las cartas de Pablo. Entonces, pasas por los evangelios. Este es un plan de estudio que utiliza nuestro pastor. Hay muchas otras personas que tienen plan de leer la Biblia por un año o en un año. Esos son programas que te van a ayudar a poder. Y puedes hacer los cambios cuando tú necesites. Siempre puedes cambiar porque tú no te quieres acostumbrar a una rutina y luego ni aprendes nada. Así que espera cambios. Jasón, ¿tienes algo más que añadir? Mateo, sí. ¿Cuántos de ustedes tienen la Biblia en sus teléfonos? Sí, que muchos tienen la Biblia en sus teléfonos. Así que de ahí puedes encontrar planes de estudios. Uno de mis favoritos es el libro de C.S. Lewis, que comenta, te enseña, te instruye. Es un libro que te da notificaciones. Es una forma práctica de estudiar. Yo también recomendaría que un libro indocto que te instruye. Es una buena pregunta. Jason, ¿tiene usted otra pregunta? Sí. La pregunta que pone el estudiante es, ¿qué tanto debemos de leer al día? Yo diría, la respuesta es, yo diría, depende. Hay gentes que pueden leer grandes cantidades de la Biblia. Algunas gentes tienen problema. Yo soy de los que yo leí en Romanos, mi esposa dice, yo leí en Proverbios. Entonces, ¿qué tanto puedes tú observar? ¿Qué tanto puedes absorber? Me gusta dos métodos. Un método es ver un gran retrato de lo que has leído rápidamente. La otra es estudia una sección, aunque pequeña, pero profundamente. Hay gentes que pueden leer grandes cantidades, otros no. Unas personas leen contextualmente, otros dicen, ¿por qué? Van y buscan libros que comentan la razón por qué Pablo escribió el libro de Romanos, el libro de Efesios o cualquier otro libro. Eso es lo que debes de reconocer. Como ya leímos en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que el Señor levantó a Jesús de los muertos y crees en tu corazón, serás salvo. Así que, entonces te vas a los diccionarios para ver qué quiere ser justo en la presencia de Dios. Bueno, confesando a Jesús como tu Mesías. Esa es la sección de este libro. Entonces, estudias el gran retrato y luego el retrato pequeño. Jason, tú le deseas añadir. Yo diría que lo compararía con la comida. Comes hasta que te llenas. No te quedas a la mitad, no te quedas a medias. Así que comes hasta que te llenas, así es la escritura. Continúa leyendo hasta que quedes satisfecho. Ahora, el pastor contesta. Yo a veces que puedo leer hasta 6 libros a la misma vez. Voy de capítulo a capítulo. Voy al libro que sigue y otro capítulo. No es un buen hábito, pero es lo que yo hago, dice pastor Brian Nixon. Ahora, el pastor Nelson dice, cuando vas a un restaurante que es, tú te sirves y comes, depende de tu metabolismo. ¿Cómo caminar en el espíritu? La pregunta que se pone en el piso es, ¿qué es caminar en el espíritu? La respuesta es, caminar en el espíritu es acerca de caminar en un auditorio. Yo camino en el espíritu diciendo, el límite de manejar en la carretera es 65, entonces lo obedeces, así es el caminar en el espíritu. Cuando obedeces lo que la escritura te dice, caminar en el espíritu es obedecer, es parte de caminar en el espíritu. La otra parte es cultivar nuestra mente. Por el escritura dice, orad sin cesar. Orar sin cesar. Unas personas cierran sus ojos para orar, otros no. Pero orar sin cesar es añadirle a la oración. Tenemos un pastor aquí que dice, cada vez que veo a un pastor moviendo sus labios, quiere decir que está orando. A lo mejor está orando por mí. Otros dicen, a lo mejor está regañando a alguien en su mente. No. Así, esa es la actitud de la oración. Por eso es caminar en el espíritu. Mantener una actitud de decir, es simple, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Cómo esto se acomoda al punto de vista del mundo? Así que lo que hay en tu corazón va a salir por tu boca. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? En forma de glorificar a Dios, lo que yo digo glorifica a Dios, no quiere decir que tengas que ser perfecto, pero te estás esforzando en vivir una forma de que en tu conciencia estás alabando a Dios. La escritura dice, no trabajes simplemente nomás para satisfacer a tu jefe, sino para satisfacer a tu Dios. Todo lo que hacemos es en un acto, Señor, yo quiero alabarte, Señor, yo quiero agradarte. Eso es caminar en el Espíritu. La palabra que Pablo utiliza en griego es, en este pasaje en particular, es peripateo. Peripateo en griego quiere decir que te preocupes por algo, que te preocupes, así como Nelson nos lo dice, caminar en el Espíritu quiere decir poner a Dios primero con lo que el Espíritu Santo te ilumina que hagas. Jason y Mateo, ¿le quieren añadir más a esta respuesta? ¿Qué quiere decir caminar en el Espíritu o andar en el Espíritu? Sí. La pregunta ¿es importante leer otros libros que no tienen nada que ver con la vida cristiana? ¿Hay importancia en eso, como qué tipo de libros debemos de leer? Antes que yo sugiera algunos libros, yo diría la respuesta. Puedes leer el periódico y otros libros, pero yo necesito el punto de vista del mundo. Así que como cuando yo voy a comer, tengo que comer carne y vegetales. Así que los niños quieren comerse el dulce primero, pero no. Tienes que buscar una orden. Vamos a pensar en el punto de vista del mundo, yo diría. cómete todo lo que te ponga a tu alcance, pero tienes que abstenerte de las palabras profanas y las palabras que usa la sociedad del mundo. Si la gente del mundo va a maldecir, tú no vas a maldecir. Si la gente del mundo va a hacer lo que tú sabes que a Dios no agrada, Pablo el apóstol nos recomienda de que Pablo llega al sermón de que comenzaba a hablar, dijo, he recibido enseñanzas porque yo veo que ustedes tienen estatuas. Por eso entiendo que ustedes son gentes religiosas que tienen hasta una estatua que dice, un altar que dice, aquí puedes orar al Dios no conocido. Eso me dice que ustedes son religiosos. Así que Pablo los ataca con curiosidad. Pablo les reconoce que estaba hablando a gente, a mucha gente con diferentes filosofías. El mejor educado que estés, mejor vas a comunicar con el mundo. Pablo dice, he aprendido a ser igual que muchos hombres. Así que yo les puedo recomendar. Yo leo rapidísimamente, si es que tú entiendes. Ese soy yo. Pero yo leo muy rápidamente. El otro pastor dice, yo no, yo leo con despacio, yo leo poco a poco. Pero Pastor Brian Nixon dice que él le gusta leer rapidísimo. Pero hasta un punto que mi hijo me dijo, papá, este es un problema, lees muy rápido. ¿Cuántos libros? Mi hijo me dice, ¿cuántos libros tienes, papá? Y yo le dije, como unos 10 libros que estoy leyendo. Joy los contó y mi hijo encontró que yo estaba leyendo a la misma vez 60 libros. Yo leo estos libros que me instruyen, porque hemos visto y me gusta leer de entrevistas de pastores y nos dicen palabras que, jazón. Yo me gusta leer libros y disciplinas de un hombre de Dios. Es el título de ese libro. Pregunta. Yo creo que yo me gustaría pensar qué es lo que el mundo piensa de nosotros, tomar nuestro punto de vista. Entonces, si no sabes lo que estás leyendo, si nomás tienes una idea, tienes que reconocer y entender esas conversaciones en que te envuelves para poder entender qué es lo que están preguntando. Si la pregunta es acerca de quién es Jesús, tienes que entender de dónde viene la pregunta que te han propuesto para poder entender todo y contestar. He oído que un pastor dice que el momento que tú comienzas a entender relevancia. Es importante reconocer de veras qué es lo que el mundo pregunta. Aquí viene otra pregunta. La pregunta es, ¿podrían explicarnos qué es la disciplina o cómo sería la disciplina de leer las escrituras? Respuesta. Bueno, la disciplina de es siempre separar tiempo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hace años, cuando había dinosaurios en la Tierra, estaba yo viajando a la escuela y manejaba 40 minutos para llegar a aquel lugar. Yo entonces pensaba, yo voy a orar esos 40 minutos que estoy manejando, ¿para qué ir a la reunión de oración? Siendo que yo estoy orando cuando estoy manejando. Eso, con eso yo me quería justificar. Pero fallé. No hacía lo que debía de hacer. Yo digo, la oración es bíblico. En primer lugar, es un tiempo que tú dedicas. Yo tengo dificultad para establecer un tiempo para la oración, pero la oración es que tú vas a orar tú a solas, vas a orar caminando, vas a orar con otros, porque necesitamos tanto andar como orar. Así que necesito separar tiempo para la oración. Así que hay gentes que creen orar de una manera y otros de otra manera. Pero uno de los tiempos de oración es, yo voy al gimnasio, me encuentro con otros pastores y nos reunimos en una esquinita y comenzamos a orar. Y luego llega alguien que está pasando por ahí y dice, ¿ustedes están orando? Quiero que oren por esta necesidad que estoy pasando. Otro es la actitud de la oración. La Biblia dice que orar sin cesar. Esto quiere decir que si tú estás orando y alguien te interrumpe porque desea que tú intercedas por él, yo diría, bueno, ¿para qué preocuparme? Y entonces, yo pienso cada vez cuando yo veo esto, hay gente que necesita la salvación. No es lo primero que viene a mi pensamiento. Entonces, utilizo los puntos del mundo para llegar a la oración en lugar que de permitir que las cosas del mundo me lleven a satisfacer la carne. Esa es la respuesta. Así que la respuesta continúa. Si ustedes de veras se preocupan por su oración, separen tiempo para estar en la presencia de Dios, sacrifica otras cosas para que puedas utilizar tiempo en oración con Dios. Así que esto te va a ayudar. Jasón, ¿quieres añadirle más a la respuesta o tienes otra pregunta? La pregunta es, ¿debo de leer la Biblia en orden del frente de Génesis a Apocalipsis o de Apocalipsis a Génesis? La respuesta es, yo diría que si tú lees la Biblia, estás bien. Ya sea que estás al fin o al principio, es como tener un plato de comida y tienes papas, comidas y vegetales. Y estás comiendo un poquito de cada cosa a la vez. Otras personas comen una sola comida primero y luego la otra. Pero no importa porque te vas a comer todo el plato, anyway. Así que pon un horario para estudiar y no importa. Así que haz un balance de leer un poquito de cada parte. ¿Le contesté su pregunta? Qué bien. Tenemos tiempo para una pregunta más. Una pregunta más y así concluimos. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Pregunta. ¿Podría ampliar un poquito más en acerca de el acerca de lo que es ayuno? ¿Qué es ayuno? Si una persona tiene problemas físicos, entonces, si es diabético, otro tipo de enfermedad. Si una persona tiene una enfermedad, entonces necesitas trabajar con tu médico. El ayuno, en la iglesia, en la Biblia encontramos diferentes formas de ayunar. Recordemos, Jesús se separó y le dijo a los le hicieron la pregunta a los fariseos, ¿por qué tus discípulos ayunan y los de nosotros no ayunan? Entonces, los discípulos no ayunaban. ¿Qué es ayunar? Ayuno quiere decir dejar de comer de algunas cosas. Voy a dejar de comer vegetales por un tiempo. Entonces, hay tiempo. Voy a ayunar de comida. Depende que no solamente es una dieta santificada, que yo no voy a comer dulces por un tiempo, pero estás reemplazando los dulces que debes de comerte o vegetales con otra comida. Tienes que disciplinarte de orar por salvación. Tu cuerpo te dice, dame, entonces le das más de Jesús. La forma que muchas gentes utilizan el teléfono. Así, tu cuerpo te pide cuando tiene hambre y tú le dices, estoy ayunando. Eso es lo importante que hagas. Entonces, decides el tiempo, lo pones en tu calendario, te vas a enfocar en Dios y vas a tener tiempo de oración. Tu corazón te está pidiendo comida y tú te vas a la presencia de Dios en oración. Cuando de veras tienes hambre, es tiempo de enfocarte en la oración. La disciplina de un hombre de Dios, el libro que hemos mencionado, necesitas verlo. Tenemos el tiempo para una pregunta más. Se puede también ayunar de diferentes cosas. Por ejemplo, una persona que es delgado, pues de verdad no necesita ayunar, pero puede cultivar otro tipo de ayunos. Quizás yo me meto mucho en el teléfono, quizás debería de separarme del teléfono como ayuno para utilizar el tiempo mejor en la oración, en el estudio, y no estar metido en ese teléfono. Quizás eso sería una buena idea para ayunar. Una pregunta más. Pregunta. He oído que todo cristiano debe de memorizar por lo menos el libro de Romanos. ¿Usted recomienda otro libro en particular? Yo también he oído, dice el pastor asistente, que yo he oído que se debe de memorizar el libro de Romanos, pero usted... Bueno, la respuesta es, en Calvario tenemos diferentes formas de memorizar. Si usted desea memorizar, hay diferentes formas de estudiar. Algunos pueden memorizar muy fácil y otros no. Entonces, ¿qué hacer? Si tú puedes memorizar el libro de Romanos, memorízalo. Te ayudaría. La idea es, seriamente, la idea es, así como has memorizado tu nombre, tu dirección, tu número de tu fecha de nacimiento, así que la respuesta es cómo memorizar grandes respuestas. Por un tiempo yo trabajé en un hospital psiquiátrico donde hay niños que no pueden aprender. Yo podía llevar a estos niños y enseñarles números, cómo sumar, restar y dividir, y me daba cuenta yo que algunos tenían problemas para memorizar, pero otros no. Eso es como enseñamos en la escuela para el ministerio. Y la pregunta se contesta con que Sem García es el maestro de las clases de memorizar. Así que necesitamos memorizar más escritura y nos ayuda. Bueno, nuestro pastor asistente Brian Nixon dice, gracias a todos ustedes que han participado en esta clase de memorizar, de hacer preguntas y contestar. Ahora, cuando concluyamos el estudio de hoy, pueden pasar al frente. Aquí va a haber diferentes pastores y asistentes y ayudantes para que usted continúe haciendo preguntas acerca del tópico que se trató esta tarde. Así, de esa forma, aprenderemos a crecer en Cristo y así cultivaremos un punto de vista bíblico, cómo agradar y alabar a Dios. Así que, por favor, pastor asistente Jason, concluya, ore por nosotros y así concluimos. Padre Santo, te pedimos que no solamente seamos gente intelectual, sino que podamos llegar a un crecimiento espiritual en tu presencia, para que así tu palabra nos va a ayudar, nos va a alimentar y podremos compartir. Padre Santo, ayúdanos a continuar en una forma clara, derecha, y nuestra mente debe de ser llegar hacia ti, Padre Santo, con nuestras palabras. Sí, Padre Santo, esa es nuestra oración que te presentamos en el nombre de Cristo Jesús, siempre. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, ahora si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Esta tarde traducido humildemente para ustedes, vuestro amigo y hermano Melitón Sapien Maravilla. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.